Tuforodebolsa.com, episodio 298. Iba a decir 89, Paco. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tu Foro de Bolsa, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias muy importantes para aumentar la rentabilidad de qué. Pues para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros. Y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión, que no tienen nada que ver con las otras 13, que son más famosas que estas. Bien, ahora además la inversión de los 300 o el club de los 300, donde cada mes hacemos un webinar en el cual, pues eso, nos ponemos a charlar, buscamos activos financieros para invertir a muy, muy largo plazo. Es como una especie de plan de jubilación diferido. ¿La culpa de esto que la tienen? Pues la tienen 39 euros al mes o más del 50% de descuento, que serían 180 euros al año. Ahora también estamos haciendo todas las semanas las claves de la semana, valga la redundancia, y la estamos emitiendo en Spotify con vídeo incluido. ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? Pues no lo sé. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque, como sabéis, muchas veces decimos, pues mira, tenéis el podcast, tenéis los resúmenes semanales o las claves de la semana que lo hacemos aquí. Tenéis tutoriales, las píldoras, el lag. Y esto, digo, Paco, ¿lo ponemos en abierto? Dicen, ponlo, Paco Pepe. Pues aquí lo tenéis abierto. Pero antes de nada, y como siempre, demos la bienvenida al maestro. Maestro, muy buenos días.
Buenos días, Paco Pepe.
Vale, ¿cómo estás? Lo primero, bien, ¿no?
Bien, bien, sí.
Oye, ¿esta mañana has tomado un té o un café? O ninguna de las dos.
No, siempre tomo café, café con leche.
Dos gatitos esta mañana, ¿no?
Sí.
Y nuestra mascota, ¿cómo está, Paco?
Está mejor, gracias a Dios, está bien. Ya.
¡Ah, qué grande!
La cicatriz bien, los puntos están bien, o sea que todo perfecto.
Enseguida la tenemos dando vueltas por ahí, ¿verdad?
Sí, hombre, yo tengo unas ganas que para qué, porque voy paseando yo solo y me falta algo.
Muy bien. Venga, Paco, vamos a seguir con esta pequeña guía, como queramos llamarlo, de bolsa, o no sé, ponerle el nombre que queráis. Ya llevamos, no sé, 5, 6, 7 episodios, no sé cuánto llevamos. Bueno, ya sabemos análisis técnico, sabemos análisis fundamental. Hemos hablado de volatilidad, hemos hablado de lo más importante, del riesgo, y ahora tengo mi dinero aquí, ¿dónde lo invierto? ¿Qué no lo invierto? Paco, tipos de mercado. Hay 6 o 7 tipos de mercado donde invertir, nos va a faltar dinero para invertir.
Sí, lo que falta siempre es dinero. Sobran mercados y nos falta pasta, sí.
Mira, dinos los mercados que hay y las características de cada uno de ellos, pero por supuesto tener en cuenta que cada uno de los que estáis allí buscar el mercado que entendáis. No ponéis a invertir en los 6 o 7 mercados, sino el que entendáis. Y después ya poco a poco vais ampliando mercados, valga la redundancia, y vais ampliando conocimiento de invertir en otros sitios. Paco, tipos de mercado.
Bueno, la gente entiende invertir en bolsa como comprar acciones. Realmente no es así, ¿eh? O bueno, no es que sea, es además de, hay otras cosas. La inversión, el universo, porque realmente es un universo lo que existe en la inversión, es mucho más amplio y se organiza dentro de distintos mercados financieros. Ya ahora veremos cada uno de ellos, las características, riesgos y oportunidades que nos puede dar cada uno de ellos. Empezamos por el que conoce todo el mundo. Bolsa igual a acciones o mercado de renta variable. El que más conoce la gente y, lógicamente, donde se negocian todas las participaciones de empresas, es decir, las acciones, que esa empresa pone a disposición de inversores para poder comprar e incluso transacciones entre inversores, evidentemente. Uno que compra, otro que quiere vender, por los motivos y las causas. X, cada cual ya lo sabe. Ahí inviertes y pasas a ser copropietario o accionista de cada una de las empresas donde tú compras, con derechos y con, lógicamente.
Riesgos y obligaciones, aunque las obligaciones son pocas. Riesgo de perder los dos si se va la empresa a tomar viento. Y derechos, bueno, pues a dividendo y todo eso.
Sí, ¿no? ¿Cómo se gana? Pues se gana con las plusvalías, es decir, con la subida del precio de la acción, por un lado, con dividendos y distribuye dividendos de los beneficios, la empresa a la cual hemos formado parte de la inversión.
Es decir, Paco, si yo compro una acción de Santander, para que todo el mundo lo entienda, estoy en el mercado de renta variable, ¿no?
Está en el mercado de renta variable, sí.
Vale, entendido. Ok.
De todas maneras, puede ser que tú compres un ETF, que eso ya lo veo. Bueno, lo vamos, no mezclemos, ¿vale? Porque hay ETFs que también el Santander está incluido ahí, pero
Sí.
bueno, no tienen los derechos ni nada de nada. En fin, tú compras una acción de Santander y tú tienes las plusvalías. Si el precio de la acción sube, has comprado a 5 y ahora está a 8, pues oye, encantado de la vida.
Divino.
Aparte, cuando distribuye dividendos, pues te embolsa los dividendos también. ¿Ventajas que tiene la renta variable? Pues que tiene mucha liquidez. Normalmente, ojo, no, si nos metemos en chicharrones, es decir, empresitas que mueven muy poco dinero, La liquidez huelga por su ausencia. Es transparente porque está perfectamente controlado y después tienes posibilidades de grandes rentabilidades. Ojo, como tú bien has dicho, si la empresa se va al garete, tú pierdes tu inversión, evidentemente.
Está claro.
Bueno, inconvenientes tenemos porque, lógicamente, estos mercados contienen alta volatilidad, es decir, se mueven arriba y abajo los precios y, pues hombre, a lo que no es un inversor avezado, pues le pueden asustar. Pero, a pesar de que pueda tener el riesgo de perder el capital, pues si no has elegido bien una empresa, digamos que es el menor. Debemos reconocer dónde nos metemos, evidentemente. El ejemplo, comprar, como tú bien decías, acciones del Santander, de Apple o de Ferrari o Dios sabe qué. Es decir, ahí que hay un mundo tan grande que comentabas tú al principio, lo que nos falta es dinero.
Dinero.
Pero el poquito que tengamos, que vamos ahorrando, pues también tenemos el Club de los 300 y nos hacemos nuestro fondo de pensiones poquito a poco. No nos metemos en acciones individuales, salvo una. Lo demás no son acciones individuales. Y lo que hacemos es abarcar mucho más, es decir, mercado más grande a través de otros productos que veremos después. Pero que hemos comentado en todos los podcasts que acabamos de hacer y ya llevamos unos cuantos. Y el mercado de renta variable yo creo que es el que más conoce la gente porque es el que más hemos tocado, evidentemente.
Otro mercado más, Paco, el de renta fija, que son bonos y letras, que este mercado no es tan conocido como el anterior de rentas variables. Bueno, también tiene su público, ¿no?
Evidentemente tiene su público. Hombre, ya no digo que conservador, pero en una cartera que se precie, pues tienes que tener mercados variados. Y en el mercado de renta fija lo único que haces es comprar deudas a los gobiernos para que se puedan financiar. A cambio, ¿qué te dan? Pues te dan un tipo de interés, ¿vale? Pero también hay deuda fija, renta fija, perdón, de corporaciones, es decir, de empresas, y aquí también hay que elegir qué tipo de empresas nos metemos, que emiten pagarés, emiten deuda, y también te pagan el tipo de interés correspondiente. Y puede ser muy, muy interesante. ¿Cómo se gana? Bueno, el cobro de los intereses, es decir, el cobro de cupones. Y después, sí, los tipos de interés bajaran y tú has comprado un tipo de interés más alto, pues esa revalorización también pasa a tu monto de inversión.
Paco, igual que la renta variable se compra bueno, en bolsa, ya todos sabemos, en Real Time, si queréis podéis comprarla, podéis suscribiros, que nuestro sponsor nos dice que tenemos que llevar cuidado con nuestros ahorros. Que, bueno, los que se suscriben a través del foro tienen un porcentaje de un 60% de descuento, creo, más o menos. Que, vamos, que la cuenta del foro sale gratis. Entonces, lo que te estaba preguntando, Paco, igual que la renta variable se puede comprar a través del Real Time, ¿dónde se compra la renta fija? ¿También se puede comprar con Real Time? Bueno, ya sabemos que ProRealTime es una plataforma de graficación y los brokers son los que hay detrás. Y de regalo, o sea, eso va, pero bueno.
Sí, se puede comprar a través de un broker. Y puedes comprar o bien renta variable. A ver, si tú quieres letras del Tesoro, puedes ir al Banco de España, por ejemplo, y comprar directamente las letras del Tesoro del Banco de España. Pero hay un mercado secundario. Y el mercado secundario es el que figura en bolsa. ¿Lo puedes comprar? Evidentemente que sí. Puedes comprar esto, la renta variable directamente, o puedes, perdón, la renta fija directamente, o puedes comprar ETFs que su subyacente es renta fija. Beneficio, ya lo hemos dicho, ¿cómo se puede ganar? Con el cobro de los intereses, de los cupones, y si tú has comprado a un buen tipo de interés y esos tipos de interés bajan, pues lógicamente se revaloriza tu renta fija porque tus bonos están cobrando más interés. Si hay ahora intereses más bajos, los tuyos valen más que los que se están comprando ahora. Ahora, por ejemplo, Europa ha bajado tipos de interés y luego, renta fija europea, si tú la compraste cuando estaba al 5 o al 4 y pico por ciento, tienes una buena inversión. Ahora, meterte ahora en renta fija europea, sinceramente no lo veo, porque lo más probable, si se produce algún pico de inflación, es que subieran tipos. Si suben tipos, tu renta fija, lógicamente, va a bajar. Ahora bien, si tú te metes hoy en un bono y lo llevas a su vencimiento, vas a cobrar los intereses más el principal. Y punto, y ahí no tienes mayor problema. Si estás de acuerdo que los tipos de interés de la renta fija te cubren la inflación y un poquito más, cosa que, hombre, depende de cuándo hayas comprado la renta fija. Pero siempre es un instrumento a tener en cuenta y todas las carteras que se precien parte de renta fija deben de tener. Y además le puedes incorporar los mercados que a continuación vamos a decir, por ejemplo, las materias primas, que es otro mercado que es bastante global, que está muy descentralizado.
Ese mercado de materias primas, Paco, lo analizas tú también toda la semana, lo analizamos toda la semana y lo subimos a Spotify como vídeo también, ¿no? Las materias primas.
Así es, así es. Bueno, toda la semana nos vamos, semana sí, semana no, porque vamos cambiando los activos, pues para no darle la vuelta siempre a los mismos, ¿no?
Y materias primas, imagino, el oro o plata se considera materias primas.
Sí, estamos hablando de que hay metales, hay materias primas como petróleo, trigo, café, gas,
Vale.
ganado, es decir, ahí puedes comprar de todo. Es decir, si no tienes una granja, puedes comprar el trigo, el centeno, lo que hay de todo. La soja, lo que estábamos hablando al principio, con Pepe, hay tanto que lo que no tienes es dinero para estar en todos lados.
¿Y es tan fácil de comprar como el de renta variable, de comprar y vender este de materias
Sí,
primas?
sí, sí, sí. Muy sencillo, muy líquido, sin ningún problema.
Vale, o sea, esto de materias primas casi todo el mundo lo entiende, lo que es el mercado de materias primas. Lo hemos explicado mientras estábamos hablando tú y yo.
Yo creo que muy poca gente lo entiende. Es decir, es que no saben ni que existe.
Y eso, cuéntame cosas, Paco.
Pues hombre, es un mercado, eso sobre todo está centralizado en el CBOE de Chicago. Pero bueno, eso no tiene nada que ver que esté en Chicago, como si quieres estar en Hong Kong o como tal. Es decir, a ti te
Claro.
toca la teclita y te compra donde haga falta, ¿vale? O sea, sin ningún problema. Pero hay que conocerlo. Además, es un mercado bastante cíclico. Tiene unas ventajas que tú puedes diversificar en un montón de cosas. Y para mí es una muy buena cobertura contra la inflación. Porque si la inflación sube, los precios de las materias primas van a subir, con lo cual tú vas a cubrir la inflación y un poquito más. Son muy volátiles estos mercados. Y después también depende de que tiene una bombita aquí y una bombita allá, depende con qué materia prima te metas. Ojo, o que este año ha habido lluvias torrenciales en Brasil y el café se ha ahogado. Oye, pues hay que llevar cuidado. Hay que conocerlo. El mercado de materias primas, hay mucha gente que solamente es especialista en este mercado, igual que otros están en el mercado de derivados, como otros pueden estar en el Forex. Pero no nos extendamos, porque queremos hacer una visión generalista de todos los mercados donde se puede invertir.
Siguiente mercado del que nos va a hablar es uno también bastante común, que es el mercado de las divisas, ¿no? El famoso Forex. Es un mercado en el cual, pues eso,
Sí.
¿se compran y se venden monedas o cómo va eso, Paco?
Sí, tú puedes hacer ahí, digamos, una apuesta, ¿eh? Porque aquí es un mercado especulativo, ¿vale? Yo entiendo porque este mercado se creó, porque yo, por ejemplo, yo tengo una empresa y tengo que comprar materias primas que me vienen de, yo qué sé, de China, pon, o de Japón, o de donde sea. Y lo que no quiero es que sufra un movimiento muy grande la divisa donde yo compro y resulta que a mí se me suba el precio de la materia prima que yo tengo que incorporar a mi producto final y yo lo que quiero es asegurarme el cambio. Para eso se creó un poquito esto. Si yo compro en dólares y mi moneda principal es el euro, pues yo tendré que cubrirme el cambio del euro dólar. Porque si el euro sube, pues a mí me viene muy bien porque los costes a mí me bajan. Pero si resulta que comprando yo a Estados Unidos o a donde sea o a donde compre con dólares, resulta que el dólar se aprecia, a mí mis costos que yo tengo calculados se me vienen abajo. Con lo cual, pues, puedo tener pérdidas. Era una manera de proteger el cambio. Pero ahora se ha convertido en el casino de Las Vegas más importante del mundo. Es el mercado más líquido del mundo. Solamente, por ejemplo, el par euro-dólar que hemos comentado mueve más dinero que todas las bolsas del mundo.
Qué disparate, ¿no?
Un disparate, pero total y absoluto. Una barbaridad. Tiene una liquidez brutal, pero amigo mío, aquí tienes una operativa con un apalancamiento brutal. Ya, pues he explicado en algunos sitios anteriores que apalancamiento, es decir, tú metas uno, pero juegas por 100. Normalmente el apalancamiento es del 2% en divisas, es decir, tú puedes jugar por 100 mil dólares o euros con un 2%, 2.000. Es una verdadera burrada.
Sí, es un mercado que va por los tejes. Pero este mercado, Paco, el del Forex, si no me equivoco, está abierto las 24 horas del día. Lo digo porque precisamente en el foro hablamos esta semana un compañero que decía cómo operar o la extensión de horas a la hora de operar, ¿no? Aquí en el Forex no hace falta.
En el Forex no hace falta porque son 24 horas al día. Lo que ocurre es que hay más o menos liquidez y entonces la horquilla de precios se abre o se cierra dependiendo cuánto dinero se esté metiendo, o sea, entrando y saliendo de ese par. Normalmente si tú trabajas con el euro dólar o el euro yen o tal, que son, vamos, no que sean populares, que se trabajan muchísimo, pues la liquidez es elevada, con lo cual la horquilla de precios es más corta. Pero si hay determinados horarios que coge el cierre de Asia con la apertura de Europa y tal y cual, y hay muy poco movimiento, pues a lo mejor ahí tienes que pagar un poco más de horquilla. De todos modos, el que se mete en mercado de divisas o en Forex es una persona que tiene que ser un experto.
Un experto, como los que estamos aquí escuchándonos. Has hablado de horquilla de precio y lo has dicho tres veces. Como si esto es una guía de bolsa, pequeño borrador, ¿qué es una horquilla de precio?
Lo hemos explicado con Pepe en los
Sí,
anteriores
cuando hemos hablado de spread y cosas así.
spread, exactamente, es el spread. Es decir, tenemos el precio real a cómo se está cotizando y tú tienes un precio si vas a comprar o un precio si vas a vender. En el centro, digamos, está el precio real, pero te cobran por arriba o te cobran por abajo si compras o si vendes. Son precios distintos. Si esa horquilla es muy ancha, cada vez se va a separar más del centro. Y si van a comprar, te van a cobrar bastante más de lo que realmente se está pagando por él en ese momento.
Muy bien. Siguiente mercado, Paco, el de derivado. Este, no sé, aquí caben también muchas cosas. De hecho, tenemos un curso en el foro de mercado de derivados. ¿Qué son los derivados, Paco? ¿Qué es el mercado de derivados? ¿Qué incluye?
Derivado, su nombre lo indica, derivan de. Es decir, tenemos un producto subyacente. Pueden ser acciones, pueden ser índices, pueden ser divisas, pueden ser materias primas, que son todo lo que hemos visto ahora. Y estos subyacentes cotizan en futuros, en opciones, en swaps. Es decir, son productos complejos, ¿eh? Pueden ser o bien para cobertura de riesgo, es decir, yo estoy invertido en el Standard & Poor's 500, pero puede haber un momento en que crea que eso puede venirse abajo y puedo comprar futuros, o puedo comprar opciones sobre ese índice o esa acción que tengo comprada para protegerme de posibles caídas. Si creo que el mercado se puede venir abajo, de tal manera que cubres, o sea, tienes una cobertura de riesgo con estos derivados. Hay algunos que ya son especulativos de por sí y complejos, y los riesgos de grandes pérdidas son bastante importantes. Y aquí viene un podcast que nosotros hicimos, se llama Margin Call. Es decir, son las llamadas de margen cuando te pasas en futuros, en opciones, etcétera. O sea que también tenemos podcasts que no sabemos, por ejemplo, no me acuerdo del número, pero bueno,
Tampoco.
seguro que tú lo sacarás por ahí.
Y tenemos un curso de opciones financieras, que son derivados.
Sí, los derivados al fin y al cabo permiten lo que hemos comentado, coberturas, después puedes ser muy flexible con ellos y también tienen apalancamiento. Estamos hablando, como tú bien has dicho, de opciones, de futuros, etcétera. Tú puedes comprar un futuro del S&P 500 o vender una acción call de Repsol, si eres poseedor de la acción. Así no haces una call desnuda y puedes sacarle ese dividendo sintético que tenemos hablado en otro podcast, además.
Sí.
Es decir, son mercados que ya requieren de una especialización. Pero para el más común de los humanos, estamos hablando renta variable, renta fija, comprar materias primas. Y yo dejaría para un par de añitos o tres que ya estés formado en tu foro de bolsa para empezar con el mercado de derivados. De hecho, nosotros a los alumnos de la familia les decimos que no entren en opciones mientras no dominen perfectamente el mercado de contado de las acciones.
Perfecto, Paco. Nos quedan dos mercados, los dos súper famosos, uno de toda la vida y otro súper actual. ¿Cuál vas a coger primero?
Bueno, pues el mercado inmobiliario, ¿te parece bien?
El de toda la vida, ¿no?
Sí, el de toda la vida.
Si no me equivoco, voy a coger primero el de menos volatilidad y después de más volatilidad, ¿no?
Sí, ¿por qué no?
Venga, tírale al inmobiliario.
Bueno, pues inmobiliaria sabemos todo lo que es. Bienes raíces, es decir, físicos, puede ser un local, puede ser un piso, puede ser tal, que tú puedes comprar directamente y te hipotecas para el resto de la vida, como hacemos los más comunes de los mortales, o por el contrario, tú ya tienes tus cositas pagadas, tal, igual. Dice, hombre, yo el mercado inmobiliario creo que puede ser muy bueno en España porque hay una demanda de pisos muy fuerte y la oferta es muy bajita, con lo cual el precio de la vivienda va a subir. Pues hay socimes, hay REITs que se dedican precisamente a eso. Y tú no tienes que hipotecarte y si tienes 2.000, pues inviertes tus 2.000. ¿En qué? En empresas que se dedican a eso, a comprar, alquilar y a tener inmobiliario en su cartera. Y tú entras con ellos, le aportas tu capital y en la parte proporcional te repartirán sus dividendos y puedes tener ingresos por alquileres, por revalorización del inmueble Ventajas, pues lógicamente, estás invirtiendo en algo que es tangible, que lo estás viendo. Una casa es una casa, un local es un local, un centro comercial es un centro comercial. Es un mercado poco líquido, es decir, porque normalmente cuando te vienen mal dadas, cuando intentas venderlo, no es lo mismo que tocar. Si has invertido en una SOCIMI, un REIT, sí, pero si tú has comprado un inmueble o un local o lo que sea, la liquidez ahí tiene que venir alguien que esté interesado en ese local. Pueden pasar bastante tiempo, y si te apremia el tiempo precisamente no va a tu favor, porque normalmente eso lo que hace es que tengas que bajar precios. Pues comprar o alquilar, comprar para alquilar, alquilar. Pues también la protección que tenemos últimamente con los alquileres es bastante pobre. Por eso se han retirado muchos pisos del mercado de alquiler. Pues se te mete un individuo o una individua allí y ya no se te va. Pues lógicamente, si no tienes protección, es preferible, pues, como decíamos nosotros, invertir en Merlin Properties, por decir una, un REIT, una SOCIMI que se dedica a eso y tiene sus abogados, su tal, y que se preocupen ellos del problema, si se le mete a alguien o no se le mete. Y tú tocas la teclita y te vas de ahí si ves que se pone la cosa fea. Te devuelven tu dinerito con los beneficios que hayas podido tener, y aquí para allá ya la colonia. Es decir, es otra manera de invertir, evidentemente.
Y la última, Paco, la del millón. Todo el mundo la conoce, también, dicho sea de paso. Y al contrario que la de antes, pero bueno, el último mercado, Paco.
Por el mercado de criptomonedas está muy en boga últimamente, todo el mundo está por ahí. A los activos digitales descentralizados, que no dependen de ningún gobierno, de ninguna institución, y que usan el blockchain. ¿Cómo se gana? Lógicamente se gana si el precio sube, es decir, por variar en el precio. Puedes hacer un staking y el rendimiento de fee, requeriría que estemos aquí ahora explicando
No.
cosas que, en fin. Lógicamente, si tú compras hoy Bitcoin, Ethereum, yo qué sé, el Ripple, la que quieras, es una inversión que yo creo que la rentabilidad es muy alta, pero lógicamente tú ya sabes el binomio. Si hay mucha rentabilidad, pues lógicamente el riesgo va acompasado a esa rentabilidad.
Ventajas, Paco, de la criptomoneda.
Ya lo hemos comentado, la alta rentabilidad potencial, porque lógicamente si el precio sube, sube mucho. Después, se está cogiendo igual que el oro como un mercado para protegernos de las monedas fiat, que es las que utilizamos a diario, que cada vez valen menos. Lógicamente, en cuanto menos valgan las monedas de contrapartida, es decir, el euro o el dólar, más valdrá el Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay que tenerlas en cartera? Por supuesto que sí. ¿Es el futuro? ¿Es el presente? Es el presente y el futuro. Hay que mantenerlas. Hay que mantener y tener una proporción de tu cartera en Bitcoin, en Ethereum, en la que más te guste. No meteros con las chorraditas esas que no van a ningún lado. Si tenéis que meteros en criptomonedas, por favor, hacedlo en algo serio y donde haya liquidez.
Precisamente las criptomonedas las analizamos en las claves de la semana que estamos subiendo a Spotify. Y también vamos a decir, con las palabras tuyas que estás diciendo precisamente de las criptomonedas, que hay que tenerlas, que aquí no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Solamente formamos e informamos, que no lo hemos dicho a lo largo del podcast. Por supuesto, si habéis llegado hasta aquí, dar like, que es muy fácil. Paco, ¿te queda algún mercado más que decir? Yo creo que no, ¿verdad? Lo hemos dicho.
Los principales ya lo hemos dicho y podemos hacer un resumen de qué buscas en tus inversiones. Quiero estabilidad, renta fija, ya sabes perfectamente lo que te van a pagar y el plazo. Quiero crecimiento a largo plazo por renta variable e inmobiliario, siempre y cuando, lógicamente, estén en concordancia y sepas cómo manejarlos. Si buscas trading especulativo, estar pegado a la pantallita. Pues tienen el Forex, tienen los derivados y tienen las criptos. Aunque las criptos también pueden pasar a ser una inversión de largo plazo y con paz y tranquilidad. Y si quieres protección contra la inflación, o las materias primas y el inmobiliario otra vez. Yo creo que con eso hemos hecho un pequeño resumen. Tampoco podemos ser muy exhaustivos porque tenemos el tiempo que tenemos. Y dar un vistazo a todo lo que hemos visto de qué son los mercados, dónde podemos invertir. ¿Cuánto necesitamos para invertir? Es decir, hemos dado cómo invertir, dónde nos tenemos que meter, lo que son los bloques, etcétera, etcétera. Hemos dado un vistazo, creo, general a todo para que la gente que se lo esté pensando pues tenga una noción. ¿Qué quiere un poco más? Pues ya, y un poco más, bastante más, pues ya sabe dónde tiene que acudir, Paco Pepe.
A tuforodebolsa.com y que sepáis que de las pocas cosas que no pagan impuestos hoy en España, conforme vas teniendo más, es de conocimiento, ¿eh? Es decir, vaya aprendiendo más, vaya aprendiendo y no se paga impuestos. Con lo cual, os invito a
Bueno,
que.
no des ideas.
No, no, invito a que se apunte en tu foro de bolsa. Bueno, hemos hablado de Spotify. Recordad que en Spotify los comentarios que hagáis, tanto en Spotify como en YouTube, donde nos estáis escuchando, los responderemos lo antes posible. Paquico, vamos a ir con nuestra guía de inversión, a ver por dónde nos tira la semana que viene, ¿te parece?
Yo creo que poco más queda, ¿eh?
Sí, seguro que quedan más cosas. Ahora le echaremos un vistazo, ¿vale?
Bueno, pues vale.
Bueno, mi capitán.
Venga, un abrazo.
Un abrazo a ti. Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.